Yo no soy de la gente que considera que perder afecta el legado de ningún jugador. Perder no es algo que se contabiliza, porque nadie tiene que ganar obligado. Pero estoy claro que es un tema que va a surgir en esta brecha de semifinales de conferencia, porque tenemos varias leyendas del básquetbol jugando ahora mismo, hay que decirlo. Está Kevin Durant. Kevin Durant, mucha gente entiende que peligra su legado si él pierde ahora con Phoenix. También está la gente que entiende que si Curry versus LeBron, ya sea que Curry pierda o LeBron pierda, que le va a afectar el legado o lo que sea. No sé, porque yo honestamente insisto que el legado se afecta cuando tú ganas. La discusión empieza después de cantar Malcante. Miami Knicks, gran juego de Miami, aunque hayan perdido, porque Miami estaba jugando con jugadores máximamente undrafted o viejos. O sea, si nos podemos pensar, jugadores que están ya obsoletos, que Kevin Love tenía un ratazo que no lo usaban en Cleveland, salieron de él, no sabían qué hacer con él. ¿Se acuerdan de eso? Después le encontró un rol como de sexto hombre. Cuando el equipo se lo empezó a coger en serio. Pero ¿quién mata ahí? Caleb Martin, Struz, Vincent, Kyle Lowry, que es un viejo, Duncan Robinson, que fue otro undrafted. Oye, y esos tipos están dando carpeta de esa forma. Eso nada más habla bien de Eric Spoelstra. No solamente de él, pero es que como él afecta el juego, es una vaina impresionante. De verdad que sí. Ese juego se fue hasta las últimas consecuencias. Incluso Miami se sintió dominante por un buen rato porque tenían a Jalen Brunson totalmente dominado. Y Jalen Brunson lo pusieron a titubear. A todos los zurdos lo pusieron a titubear porque él lo que hizo fue cerrarle la zurda a los zurdos. Y en esa pintura, que yo lo había mencionado en el podcast pasado, básicamente ellos iban a tener que atacar la pintura, que lo cierren y saca la pelota para tirar los tiros de tres. Y eso como que pasó, porque Nueva York tiró 40 tiros de tres. Metieron 16, tiraron un 40% de tres. Está muy bien. Jalen Brunson metió 6 tiros de tres. RJ Barrett metió 5 tiros de tres. Bienvenido fue Julius Randle, que jugó súper bien. 25 y 12. Perdón, 25, 12 y 8. Gabe Vincent, señores. Ese tipo es un asesino. ¿Y este tipo? Oye, cuando ese tipo se puya, es un tipo de Golden State. Pero Miami no tenía suficiente roster tampoco como para poder venir y hacer como una vuelta sorpresa. Porque ¿quién queda en Miami? Si uno ve la rotación, Kevin Love, Caleb Martin, Adebayo, que jugó bien, Struz, Vincent, Highsmith, ya aquí se Kyle Lowry, Robinson y Cody Zeller. O sea que cuando llegue Jimmy Butler, que es literalmente su jugador más importante, el que ataca, el que mete cuando quiera, el mejor defensor de Miami. Y vamos para Miami ahora. ¿Qué ustedes creen? ¿Que se pone 3-1 la serie? Nueva York, el próximo juego en Miami, Nueva York tiene que jugar su mejor juego, aunque pierdan. Por lo menos, para que mentalmente nos deje a nosotros los fans y a ellos mismos, nos deje pensando que ellos pueden ganarle a Miami. Porque la verdad es que ahora mismo se siente como que ellos no pueden. No sabemos si Jimmy Butler va a volver todavía. Porque un tobillo hinchado te puede durar 2 semanas. Fácil. Pero yo estoy claro que Jimmy Butler va a jugar con dolor. No necesariamente ahora. Puede ser el próximo juego en Miami. Hay que ver. Porque ellos, no, me imagino que no quisieran coger el riesgo de que se ponga 3-1. Quiero dar props a Mitchell Robinson. Que aunque él no está cogiendo los rebotes, Él molesta, ya yo le he mencionado varias veces eso. Y cogió un par de rebotes ofensivos ahí. Hartenstein también. No está metiendo los puntos. Pero él entra y mete una energía diferente, nueva, que le va muy bien. Vi que usaron más a Quentin Grimes. Jugó 25 minutos. Y ese tipo es un tirador. Supongo que ahí entra el tema de atacar y sacar la pelota. Entendería yo que ellos tienen que hacer eso un poco más y rotar la pelota y que le llegue a los tiradores, porque Quentin Grimes solamente tiró 2 tiros de 3. Tiró 3 tiros en el juego en 25 minutos y 2 tiros. Entonces, esos 25 minutos fueron un poquito obsoletos. Y nada, la clave de Nueva York definitivamente es prender a Jalen Brunson. Y punto. Golden State Lakers. Estos juegos son una vaina, señores, porque a mí no me gusta acotarme con esa adrenalina. Sí, mira, yo estaba... ¡Qué joder! Algo que me gustó bastante de los Lakers, y se le voy a dar a Darren Ham ahí. Los Lakers arrancaron el juego jugando el juego de Golden State. Que por eso fue que puse en Instagram. Los Lakers no deben de ponerse a tirar de 3 y a jugar ese jueguito. Empezaron mal, empezaron fallando y Golden State empezó muy bien. Y se pidió un timeout, creo que fue 9-2. Y de ahí en adelante todo cambió. ¿Qué hicieron? Comenzaron a atacar la pintura, comenzaron a buscar los fouls, comenzaron a jugar tosco abajo. Comenzaron a usar a Anthony Davis, que nadie lo puede parar ahí abajo. Hay que darle un gran crédito a Jared Vanderbilt, que la verdad es que a mí se me pasó mencionarlo en el juego pasado, pero obviamente sí, él también puede cubrir a Curry. Aunque yo lo siento a él grande para eso. Como Curry es tan rápido, hay que ver si Curry ya va a ajustar eso y va a... Incluso al final del juego, Curry como que se dio cuenta de que yo estoy muy lento y él como que aceleró. Y se complicó un poco ahí. Que ahorita estaba encontrando sus spots. Y le estaban dando la pelota y la estaba metiendo. Pero él lo hizo muy tarde. Así que hay que ver. Me gusta más, a mí personalmente me gusta más Dennis Schroeder. Y lo vieron ahí. Dennis Schroeder jugó 31 minutos. Lo dije, ¿eh? Pero hay que darle súper crédito a Jared Vanderbilt, que sacó totalmente de circulación a Curry. Y yo digo totalmente. Es cuando tú no sientes a Curry. Porque Curry estaba jugando bien, como quiera. O sea, él está ahí. Pero Curry terminó tirando mal. Y terminó con 27 puntos. Él fue el mayor scorer, igual, de Golden State. Pero él sí tuvo un tiempo que tú decías, oh, ¿y Curry dónde está? LeBron James está teniendo unos jueguitos interesantes, él. Porque LeBron se está sintiendo, pero no ofensivamente. O sea, si tú sientes a LeBron en el juego, tú sientes como su presencia y su manejo. Él está cubriendo muy bien. Está jugando defensa. LeBron cambió su rol. Él no está manejando la pelota como antes. Él no está forzándose el rey de la cancha. No lo está forzando para nada. Él dejó que eso pase. Eso es un paso importante en la carrera de LeBron, ¿eh? Señores, ese tipo tiene 20 años jugando de otra forma. Y cambió. Eso es importante. Eso hay que anotarlo ahí. Cambió LeBron. Si uno lo ve, versión, ¿cómo tiró? Tiró mal. Ahí tú puedes decir que jugó mal. Tiró 9 de 24, 37%, 1 de 8 de 3. Pero cogió 11 rebotes, 22 puntos. A mí más me interesa es cuando LeBron amaga a atacar o está atacando. Yo siento que principalmente contra Golden State, cuando yo veo eso, hay una versión de los Lakers muy buena ahí. Porque él también saca los pases muy bien. Austin Reeves jugó medio mal ayer, es verdad. Se sintió pequeño para el momento. Se sintió pequeño para Golden State. Pero se lo perdono 100%. Después él encontró un ritmito. Metió un par de tiritos bacanos. Creo que fue en el tercero por ahí. D'Angelo Russell fue clave. D'Angelo Russell está confiado. Y él sí que maneja un pace diferente. Él sí que maneja un pace interesante. El pace es de él. Unortodoxo. Él juega raro. Se pega a los tigres de atrás, después tira un... Él tira uno lean away, que no es un fade away, es tirándose para un lado, con un piecito para arriba, pero la vaina funciona porque el tipo o termina dándole fao o termina metiendo el canato y de repente tiene 19 puntos. Eso fue lo que metió. Yo le voy a dar mucho crédito a Dennis Schroeder. Tiró 5 de 10, atacó como un hombre, cubrió súper bien y sacó los fouls. Eso es lo más importante, sacó los fouls. Que eso es lo que yo siento que él hace mejor. Siento que ese es como la versión de Schroeder que uno se acuerda cuando él estaba en Oklahoma City, por ejemplo, que él fue, me parece, sexto hombre o candidato a sexto hombre del año. Porque Schroeder siempre fue como un jugador que debería salir de la banca. Yo no sé, hay jugadores así, eso es raro. Hay jugadores como Eric Bledsoe y Bobby Jackson, que ellos, como que tú lo ves que juegan de la banca y son durísimos, y uno siempre dice, diablo, ese tipo debería ser starter. Y lo ponen de starter y no funcionan. En el caso de Schroeder, era algo así. A él le pasó que él, Atlanta se quedó con él. Él era un backup point guard de Jeff Teague, me parece que era. Y uno siempre decía, coño, pero Schroeder es duro. Y Atlanta un día dijo, está bien, me voy a quedar con él. Pero él no funcionó. Entonces, después de él ser starting point guard, él bajó otra vez a bench. Y tuvo una gran temporada en OKC, que fue como sexto hombre del año. Y ya sabemos lo que pasó después, que rechazó el dinero de vaina, no funcionó en Boston. Pero ahora él está en este rol y un equipo que él es muy necesario. Y yo siento que él va a ser clave en esta serie. Hachimura no le dieron muchos minutos. Entiendo que Hachimura es un poco lento lateralmente. Y Golden State es rápido. Puede ser que Hachimura no juegue mucho. Puede ser que Hachimura le den máximo 15 minutos. Porque Golden State, cuando arranca con el ritmo y la vaina, te mete un par de bombazos y es un liability. Puede ser. Tú lo metes, si tú estás ganando de 7, tú lo metes. Que meta un par de tiritos, que sé o qué. Y adiós. Golden State. Andrew Wiggins jugó muy bien, pero yo siento que Andrew Wiggins va a tener que coger un poquito más de protagonismo. Porque Andrew Wiggins es atlético y alto. Entonces, eso de estar... está bien, tira de 3 si tú estás solo. Pero creo que van a tener que usarlo atacando abajo. A ver si saca FAO. Él puede sacar FAO, porque él es muy atlético. Van a tener que hacer algo así, creo yo. Porque esa vaina de tirar de 3 y ya, y encontrarle los tiros a Curry solamente, y que él está corriendo ahí, no sé. O sea, no creo que sea factible por una serie entera. Obviamente, ellos no van a hacer eso siempre. Siento que Draymond Green también tiene que hacer el amague de atacar. Porque él está haciendo la vaina esa. Incluso, yo creo que cuando él hace eso, es que a mí menos me gusta Golden State. Cuando yo veo a Draymond Green parado, tratando de pasar la pelota. Ayer yo vi algo que yo no sé si yo había visto. Claro, yo lo había visto. No voy a exagerar. Pero Curry titubió un poquito. Cuando Jared Vanderbilt venía a cubrirlo, antes de la media cancha, cuando ellos sacan la pelota, Curry estaba pasando la pelota para adelante. Y la estaba pasando antes de tiempo. Antes de tiempo es cuando tú estás titubeando. Cuando tú estás inseguro. Ustedes lo saben, porque el que juega basquetbol, usted sabe muy bien, cuando tú estás medio inseguro, tú de una vez quieres pasar la bola a otra gente. Y eso yo lo vi. Pero él recuperó. O sea, Curry recuperó y al final, diablo, coño. Esa vaina a mí casi me da un ataque al corazón cuando ese tipo metió ese bombazo para empatar. Ese tipo es demasiado duro, esa es la verdad. Curry al final terminó tirando 13 tiros de 3 y metió 6, 46%. Klay Thompson estaba apoyado, pero después dio un bajón. Klay Thompson está muy inconsistente. Lo que me tripa de Klay Thompson es que él no para. Él sigue atacando. Eso me gusta. Porque es así. Tú no puedes dejar de tener confianza en ti mismo. Porque ahí es que tú te vas. Claro, hay que reconocer quién eres tú y el tipo de confianza. A veces hay gente que tiene tanta confianza y no la deberían tener. Saludando ahí a Dillon Brooks. ¿Qué es lo que? Pero Draymond Green ayer se sintió defensivamente, como siempre. Un taponcito ahí. Estaba en todos los lados. Pero Draymond Green dando FAO, haciendo show, etcétera, etcétera. Jordan Poole ayer revivió, ¿verdad? Lo sentimos. Se le estaban cayendo la loquera que él tira. 6 de 11 de 3. ¿Se acuerdan de uno que él tiró que él pensó que le dieron FAO? Una vaina casi de media cancha y se metió un lineazo. Fue ¡buf! Yo dije, ¡el diablo! Tampoco así. Él tiró muy bien, 7 de 15. Pero yo creo que él también cogió un tiro malo. O a mí no me gustó tanto. Sentí que él podía picar para adelante. Ese último tiro de 3 que lo tiró de casi el diablo. No sé qué pensar de eso ahí. Y claro, volviendo para los Lakers, hay que obviamente mencionar a Anthony Davis, que fue el rey del juego de ayer. Goliath. Él se comió a todo el mundo, metió 30 puntos, 23 rebotes, 4 tapones, 11 de 19 tirando un 58% del campo. Tiró 8 de 8 de tiro libre. O sea que el tipo está metiendo su tiro libre. Oigan qué bien tiraron los Lakers tiro libre. 25 de 29, un 86%. O sea, los Lakers antes eran el equipo que más tiro libre tiraba, pero ellos no eran buenos metiendo el tiro libre. Estaban como de 20 y pico. Pero como ellos tiraban tantos tiros libres más que tú, terminaba siendo algo positivo. Porque aunque fallaran mucho, igual tenían todo estos tiros libres por encima de ti. Ahora, ellos están tirando más tiros libres que tú y la están metiendo. O sea que ahora los Lakers son mejores todavía. Y hay que estar claro, señores. Golden State no tiene personal para cubrir a los Lakers. Golden State, ya yo lo dije en el episodio pasado, Golden State va a tener que apostar ahí hacia arriba desde el principio y a jugar un juego finés, bombazo y vaina. Esa vaina le está bajando. Yo lo vi y se lo dije. Se lo dije. Curry no va a poder estar bajando y poniendo cocinita. Ahí está. Le dieron su tapón. Es que ahí está Anthony Davis, ahí está Jared Vanderbilt, ahí está LeBron. Son muy grandes. Y son grandes atléticos. Porque a Sabonis tú vas y le brincas, claro que sí. Pero tú no puedes brincarle a LeBron, a Anthony Davis, a Jared Vanderbilt. Son morenos, lo voy a decir. Son morenos, fuertes y grandes. Atléticos, que saltan más que el diablo. Es que no. Curry ni siquiera es un tipo atlético. Curry es un tipo finés. Curry juega el basquetbol de una forma única. Porque Curry ni siquiera es un tigre que te va a agarrar y te va a donkear en la cabezota. Me refiero a atlético, porque obviamente él es atlético, pero me refiero a atlético a la comparación que tú haces con un tipo que tú lo ves de lejos así. Tú dices, diablo, ese tipo salta mucho, es fuerte, corre, tú sabes. Tú ves, atleticismo, uno piensa en Westbrook, tipo avasallante así que... Yo entiendo que para el próximo juego, Golden State va a cuidar los fouls. Ahí hay una diferencia clave. El juego al final se acaba 117 a 112 por 5 puntos. Pero la diferencia en tiro libre es abismal. Estamos hablando de 25 tiros libres que metieron de 29. Y Golden State 5 de 6. O sea, una diferencia de 20 puntos. Entonces Golden State metió 21 tiros de 3 y los Lakers 6. O sea que la competencia está ahí. Vamos a tirar de 3 y usted de tiro libre. Básicamente. Porque al final del día, si somos honestos, que Anthony Davis haya dado todos esos tapones y cogió todos esos rebotes y vaina, y el juego está de 4, pues estamos bien. ¿Verdad? Si tú tienes un tipo que está dominando a ese nivel y está de 4, pues estamos bien. Porque lo malo fuera que tuviera de 15. Entiendo yo que el ajuste que viene es mental y es de game plan de cuidar los fouls. Y yo creo que la pelea, mientras tanto, va a ser ahí. Porque ya sabemos cómo cubre los Lakers. Los Lakers creo que van a tener que inyectarle a Austin Reeves, que él es importante. Porque Austin Reeves es un atacador. Que en este caso el rol lo cogió Schroeder. Pero hay que tratar de insertarlo. Porque él es importante. Y del otro lado, insisto, Andrew Wiggins va a tener que atacar. Y a buscar foul. Ellos van a tener que ir a buscar foul. Y atacar un poco. Y creo que el ideal para eso es Wiggins. No debe ser Curry, no debe ser Klay. Klay no tiene habilidades para ponérsela a ninguno de esos tres tigres que están ahí. Y Curry sí las tiene, pero es muy chiquito. Entonces, Wiggins, eres tú. Esta noche juega Boston y Filadelfia. Que ya sabemos que nos dieron esa sorpresita. Los Philadelphia 76ers sin Embiid. Para mí, Boston va a ganar este juego obligatoriamente. Porque ellos estarían entregando la serie si pierden. Bueno, no sé, porque yo no sé cuándo vuelve Embiid. Ahorita Embiid no puede volver la serie entera, puede ser. Ahora, perder dos juegos en tu casa sin el MVP, el mejor jugador de ese equipo, un equipo que depende de ese tigre, que tú pierdas dos. Para mí eso es, yo lo voy a decir en verdad, para mí es imposible. Para mí Boston gana seguro hoy. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.